legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, viernes 8 de octubre del año 2021, inicio de fin de semana largo. El próximo lunes es día oficial, día festivo, día de la Hispanidad, del descubrimiento de América, como usted lo quiera llamar. Les anticipo que por ser día festivo no voy a estar haciendo el podcast el próximo lunes, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, fácil de buscar el canal de YouTube. Te invito a que te registres, te suscribas al canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, todo eso a través de las redes sociales, y me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Si tienes Cable TV en tu casa, me puedes ver en la comodidad de tu hogar en cualquiera de esos dos canales. Como todos los días, a los que me están viendo a través de las redes sociales, les recuerdo, les solicito, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y todos sus seguidores a través de las redes sociales. Y si no me puedes ver en vivo, pues sabes que me puedes ver grabado, y mucha gente me lo dice, que me ve durante el día, porque esto queda disponible en mi página de Facebook. Disponible en mi caminando, cuando estás jogueando, me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. En todas ellas, el podcast se hace disponible: iTunes, Stitcher, Google Play, Spotify. Tú escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí vas a poder encontrar la edición de hoy, que se pone disponible en línea en algún momento durante el día de hoy. Es viernes, y como casi todos los viernes, y en estos últimos semanas va a ser así, va a ser viernes de deporte. Los últimos 10-15 minutos del podcast de hoy voy a estar conversando con el amigo Federico López. Hay las dos ligas que en este momento más puertorriqueños están siguiendo, el BSN, el Baloncesto Superior Nacional, empieza sus series de playoff postemporada este próximo domingo, y las series de playoff de Grandes Ligas ya comenzaron ayer. De todo eso voy a estar conversando al final del programa en Viernes de Deporte con Federico López. Bueno, son varios los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Esta ha sido una semana sumamente, sumamente activa, que la ha dominado dos temas principales durante toda esta semana: la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tuvo, yo creo que, su momento pico esta semana en la vista ante el Congreso el miércoles de esta semana, y el otro tema que ha dominado la discusión pública es el plan de ajuste de deuda, la acción legislativa. Sobre esos dos temas hay información nueva, especialmente lo que tiene que ver con el plan de ajuste de deuda, vinculado al plan de ajuste de deuda, primera plana en uno de los periódicos principales del país. Grave, grave, grave la situación económica de la Universidad de Puerto Rico. En la arena política, reorganización que el periódico El Nuevo Día llama inusual del Partido Popular en Mayagüez, de eso voy a estar hablando. Llegan a un acuerdo los demócratas y los republicanos para evitar el impago. Sí, esa palabra que aquí en Puerto Rico llevamos muchos años utilizando, pero es un acuerdo temporero, de eso voy a estar explicándole en la mañana de hoy. Encausada la confirmación de juez El Pino, quiere decir que ya lo confirmaron, pero ya tiene fecha y parece que no va a tener ningún problema el juez Gustavo Gelpi a ser confirmado como juez del Tribunal Federal de Apelaciones para el primer circuito que tiene su sede en Boston. Marcha contra Luma hoy en Aguadilla y el próximo viernes una manifestación aquí en San Juan. Y como ya saben, viernes, como les dije, viernes de deportes, donde voy a estar conversando al final del programa con el amigo Federico López. Así que nuevamente, a los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. Bueno, durante las últimas dos semanas no he tocado el tema del COVID-19, pues porque la realidad es que ha desaparecido de las primeras planas de los periódicos, curiosamente, porque vamos bien. Y esas son de esas cosas a veces contradictorias en la vida. Mientras las cosas van bien, no hacen noticia. Si las cosas se ponen malas, pues hacen noticia. Pero me parece ya inicio de un fin de semana, termina esta semana, la primera semana de octubre, compartir con ustedes que la realidad es que vamos por buen camino. No hemos ganado la batalla ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Pero la tasa de positividad, que siempre nos habían dicho que si la tenemos por debajo de 3%, vamos bien. La tasa de positividad hoy amanecimos con 2.88%. Esas son noticias muy buenas. Todavía se están perdiendo vidas. Hoy se reportan 5 personas fallecidas. Una de esas es de enero. Lo que pasa es que no se había registrado, así que de verdad son 4. Ha bajado la cantidad de personas que están perdiendo la vida por el COVID. Sigue disminuyendo, pero todavía nuestra aspiración debería ser a que dejemos de perder vidas por el COVID-19. Y en el dato que ustedes saben que para mí siempre ha sido el más importante, las hospitalizaciones andan por 119. Así que en lo que tiene que ver con tasa de positividad y personas hospitalizadas por COVID, estamos dentro de los niveles más bajos en los últimos meses, lo que son, repito, muy buenas noticias. Y para los que tienen niños pequeños, aquí pues es la noticia que todos están esperando. Pfizer ya pidió permiso, le solicitó a las agencias federales que le permitan suministrar la vacuna a niños entre las edades de 5 y 11 años. Repito, eso no quiere decir que ya se van a poder vacunar. Estos son unos procesos que se siguen ante el Federal el Food and Drug Administration del gobierno de los Estados Unidos. Pero una vez una farmacéutica como Pfizer pide la autorización, eso quiere decir que ya Pfizer hizo las pruebas con niños, en este caso con niños, ya hicieron las pruebas en la última etapa y que los resultados de esas pruebas, Pfizer entiende que son muy positivos en términos de los beneficios versus los riesgos de poner la vacuna. Ahora le tocará a la agencia federal tomar su determinación. En esa nota que les pongo ahí en pantalla, que es del periódico El Nuevo Día, según Pfizer, sus estudios muestran que los niños pequeños deberían recibir la tercera dosis que actualmente se aplica en el resto de la población, porque es un poquito más pequeña. Después de la segunda dosis, los menores entre 5 y 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos contra el COVID tan fuertes como los que obtuvieron adolescentes y adultos jóvenes en inyecciones de concentración normal. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que salvo ocurra algo inesperado, en las próximas semanas nos podrán dar la buena noticia de que los niños van a poder vacunarse. Así que vamos bien, no bajen la guardia. Las medidas que estamos tomando, especialmente la medida de requerir la prueba de vacunación en muchos lugares públicos, las campañas para que nos sigamos vacunando, el que todo el mundo, yo pues igual que ustedes, hago cosas, salgo a la calle y todo el mundo anda con una mascarilla en Puerto Rico. Hay que continuar eso, vamos a un fin de semana largo, no bajemos la guardia, pero repito, vamos por buen camino, una tasa de contagio, de positividad de 2.88%, es una tasa muy que nos da mucho optimismo de que andamos por buen camino. Bueno, ayer en el podcast y luego del podcast estuve en el programa con Mili Méndez en Radio Isla 1320. Obviamente analizamos la situación de la legislación que se había aprobado el jueves en el Senado de Puerto Rico y que se suponía que regresara a la Cámara para que hoy, eso era lo que nos habían dicho originalmente, la Cámara de Representantes concurriera con las enmiendas del Senado y la medida quedara aprobada. Los que me escucharon ayer en el podcast saben y los que me escucharon con Milly Méndez en Radio Isla, que yo hice un llamado que no era único mío. Yo sé que eso se estaba ya discutiendo en diferentes foros, pero mi llamado fue ante el hecho de que la Junta de Control Fiscal fue ante la jueza Taylor Swain el miércoles. Ya pierdo la noción del tiempo, martes o miércoles, creo que fue el miércoles. Y le dijo a la jueza Taylor Swain que no estaba, que por lo menos, bueno, le dijo a la jueza Taylor Swain que la legislación que había aprobado la Cámara, todavía no se habían hecho las enmiendas del Senado, que la legislación que había aprobado la Cámara no cumplía con el plan de ajuste de deuda y guardó silencio si la iba a respaldar o no la iba a respaldar. Y ante el hecho de que había habido un silencio de parte de la Junta sobre las enmiendas que había aprobado la Cámara y las que aprobó el Senado el miércoles en la noche, ayer yo dije, mira, que lo ideal sería dejar esto sobre la mesa o mandarlo a comité de conferencia, pero no aprobarlo hasta que la Junta se pusiera para su número, hablara en blanco y negro. Bueno, pues minutos después de yo terminar, y no, pero repito, yo sé que esto se estaba discutiendo, yo simplemente me uní a las voces que calladamente estaban hablando que esa debía ser la estrategia. Rafael Tatito Hernández anunció ayer, efectivamente, que no iba a actuar hoy sobre el proyecto y que iba a esperar que la Junta de Control Fiscal se expresara sobre ese asunto. Y en esta historia que está aquí en el periódico El Nuevo Día, yo diría que es la historia principal del periódico de hoy, Tatito no solamente anunció eso ayer, fue claro que la legislación no se va a aprobar si la Junta de Control Fiscal no se pone en blanco y negro con las exigencias que ha hecho la legislatura sobre las pensiones, que no se toquen las pensiones, un financiamiento mínimo para la Universidad de Puerto Rico y una restitución aparte de los dineros que le quitaron a los municipios, entre otras exigencias de la Asamblea Legislativa. Repito, me parece que esta es la estrategia correcta. Los que están abogando, particularmente en la facción del Partido Nuevo Progresista, que se apruebe el proyecto y el gobernador lo firme, ahí sí que estamos jugándonos una ruleta rusa. Y vuelvo a explicar, lo he explicado varias ocasiones, pero este tema es tan importante. Mire, la Junta de Control Fiscal tiene un poder de super veto legislativo. Tiene un poder que nunca tuvo ni tan siquiera los gobernadores coloniales nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Cuando en Puerto Rico nos mandaban unos gringos a gobernarnos, aquí había una legislatura y se aprobaban leyes. Y el gobernador tenía cierto poder de veto. Pero el gobernador de Puerto Rico tenía y tiene hoy, el gobernador cuando eran los americanos los que nos gobernaban, y ahora cuando es el gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, tiene un poder de veto. Tú firmas o vetas una ley. El gobernador de Puerto Rico nunca en nuestra historia ha tenido el poder de decir, yo firmo una ley y pongo en vigor los primeros 10 artículos, pero los próximos 4 artículos de la ley los voy a vetar y no los voy a poner en vigor. La Junta de Control Fiscal tiene ese poder. La Junta de Control Fiscal tiene el poder de decidir que una ley que firmó el gobernador de Puerto Rico y que había aprobado la legislatura, que vamos a imaginarnos que es una ley que tiene 20 artículos, la Junta puede decir, yo voy a permitir que entren en vigor 17 de esos artículos, pero los otros 3 no van a entrar en vigor. Y hasta ahora, la Junta ha ganado casi todos los casos, como cuestión de hecho, en el caso ahora mismo de la ley de retiro digno, la Junta ya está pidiendo que no se ponga en vigor la ley, punto. Pero podría decir, se puede poner en vigor unos artículos y otros no. El riesgo, que lo había hablado ayer, y lo he hablado con miembros de la Asamblea Legislativa, inclusive lo había hablado con miembros del Congreso, la semana pasada cuando estuve, en la última vez que estuve allá en Washington, el riesgo es que si tú firmas la ley que se aprobó por el Senado y la firmara el gobernador, que se aprobó por Cámara y Senado, esa ley tiene cosas que la Junta quiere. Por ejemplo, pues esa ley autoriza la emisión de bonos que se negoció con los bonistas. Pero esa ley incluiría la protección a las pensiones, fondos adicionales a la UPR, fondos adicionales a los municipios y otras cosas. La Junta podría decirle a la jueza Taylor Swain, ah, bueno, jueza, esto se convirtió en ley. Los artículos que tienen que ver con la emisión de bonos cumplen con el plan fiscal y con el plan de ajuste de deuda, así que yo no objeto que eso se ponga en vigor. Pero los artículos que tienen que ver con proteger las pensiones, con darle más dinero a los municipios y darle más dinero a la Universidad de Puerto Rico, eso viola el plan fiscal. Y como la ley promesa dice que una ley que viole el plan fiscal o un artículo o parte de una ley que viole el plan fiscal no se pone en vigor, pues jueza, no ponga en vigor la parte de proteger las pensiones. Rafael Tatito Hernández, que conoce muy bien cómo funciona la ley promesa, lo que ha dicho es, bueno, ¿tú quieres la emisión de bono? Pues entonces tienes que decirme y garantizar que vas a enmendar el plan fiscal y que vas a enmendar el plan de ajuste de deuda para proteger las pensiones, darle más recursos a la Universidad de Puerto Rico y darle más recursos a los municipios, entre otros extremos. En esa historia del periódico El Nuevo Día, que viene ahí en pantalla, que está en la página 4, es una nota del periodista Javier Colón, por primera vez se da a conocer una carta que hace unas semanas atrás envió el presidente de la Junta de Control Fiscal, el señor David Skill, a la legislatura, en la cual, como todo un procónsul, la Junta le dice a la legislatura lo que pueden aprobar y lo que no pueden aprobar. Voy a leer aquí unos párrafos porque me parece bien importante para que entendamos dónde estamos en este momento. Dice Javier Colón Dávila, periodista del Nuevo Día. Aunque el ente fiscal no reaccionó ayer al anuncio de Hernández Montañez y tampoco se ha expresado acerca de la versión del proyecto de la Cámara 1003, que contiene los cambios incluidos en ambos cuerpos legislativos, en una carta firmada el 1 de octubre por el presidente de la Junta, David Skill, el directivo sostuvo que la legislatura conoce bien los parámetros delineados por la Junta para permitir el plan de ajuste que incluya el intercambio de bonos. Cita textual a esa carta. La Junta incluso les dio un borrador de legislación el 24 de septiembre. Lee la carta dirigida a los presidentes legislativos. Tienen toda la información necesaria para aprobar legislación que sea aceptable para la Junta, indicó entonces Skill al advertir que no se harían comentarios adicionales hasta que la legislatura tuviera un proyecto aprobado. Sin embargo, el miércoles pasado, la Junta presentó ante la jueza Taylor Swain, a cargo de la bancarrota del gobierno territorial, un informe en el que expresaba preocupación porque la legislatura había modificado el acuerdo original entre las partes. En síntesis, los abogados de la Junta indicaron a Swain que con los cambios aprobados no hay certeza de que el plan de ajuste de deuda ante la consideración de la jueza podrá ser implementado y acusaron a la legislatura y al gobernador de minar el proceso de reestructuración. Así, el ente fiscal argumentó que necesitaría garantías adicionales de la jueza para implementar el plan de ajuste de deuda, pero no entró en detalle. Yo les voy a explicar lo que trató de decir el señor Skill. La primera parte, cuando él dice, nosotros le mandamos un borrador y le dijimos qué es lo que ellos pueden aprobar. Señores, lo dije ayer en el podcast y lo he dicho en esta semana. El problema es el diseño de promesa. Promesa, de la forma que lo escribió el Congreso, le da el poder a la Junta de negociarlo todo, ellos por su lado, y al final, la legislatura lo tiene que aprobar. Así que promesa partía de la premisa que la legislatura iba a ser un sello de goma de la legislatura, de la Junta, que es lo que fue el cuatrienio pasado. Porque la reestructuración de COFINA, y eso se le olvida a Johnny Méndez y a Tomás Rivera Chat, ellos la aprobaron sin cambiarle una coma. La Junta de Control Fiscal le mandó el borrador de proyecto y muy dócilmente ellos lo presentaron y lo aprobaron y el gobernador Ricardo Rosselló lo firmó y actuó como un sello de goma. Aquí en este momento lo que está diciendo David Skill y la Junta es, nosotros queremos que la legislatura de Puerto Rico sea un sello de goma y simplemente valide lo que nosotros acordamos. Pero al final, cuando tú combinas esa carta del primero del 24 de septiembre, la carta es del 1 de octubre. 24 de septiembre fue cuando le mandaron el borrador de proyecto. Cuando tú combinas lo que dice esa carta con lo que le dijeron a la jueza Taylor Swain, cuando le dicen a la jueza, jueza, quizás usted nos va a tener que dar garantías para poner en vigor el plan de ajuste de deuda, es otra vez la Junta amenazando con poner en vigor el plan de ajuste de deuda, no importa lo que la legislatura diga. Lo que sucede que ya está claro que si no hay una ley para autorizar la emisión de bonos que negoció la Junta, no hay emisión de bono y todo se cae. No hay emisión de bono, primero porque no hay autoridad en ley, pero aún si la jueza Taylor Swain se inventara una teoría y le aceptara una teoría a la Junta de que ellos pueden hacer una emisión de bonos sin autorización de la legislatura, todo el mundo sabe, todo el mundo que sigue este tema, que ningún bonista va a comprar esos bonos y que la transacción se va a caer. Por eso hace sentido la estrategia de Tatito. Tatito lo que le está diciendo es, ¿tú quieres la emisión de bonos? Ah, bueno, pues entonces tienes que poner en blanco y negro. No es que yo voy a aprobar la ley y después voy a ver cómo tú reaccionas. Antes de yo aprobar la ley, tú tienes que estar dispuesto a aceptar las condiciones que ha impuesto la Asamblea Legislativa. Y si no las acepta, pues no hay los votos. Y si no hay los votos, no tienes proyecto de ley. Tatito ha citado o ha sugerido una reunión, se han dado una semana, ha sugerido una reunión para el próximo 16 de octubre, eso es mañana sábado, no, el próximo sábado, en la que él entiende que debe ir todo el mundo. Lo que está haciendo es dando un espacio para que se pueda, como diría uno, los ánimos vayan calmándose en términos de si hay algunas fricciones. Curiosamente, ayer el gobernador dijo que firmaría el proyecto. Sin haberlo leído, dijo que estaba inclinado a firmarlo. Lamentablemente, esa no es la forma de tú negociar con la Junta de Control Fiscal. El único poder que tiene Puerto Rico, tristemente, en este momento, es ese proyecto de ley. Es la única que nos queda. Ah, como he dicho antes, aquí hay varios argumentos, varios temas y varios argumentos simultáneamente discutiéndose. Uno es, si hay una forma de proteger las pensiones, de proteger la universidad y de proteger a los municipios, entre otros temas. Pues la única forma es esta. La única forma es que la legislatura le exija a la Junta que enmiende el plan fiscal y que enmiende el plan de ajuste de deuda. Y si la Junta hace eso, pues entonces se aprueba la legislación. El otro tema es si la negociación con los bonistas fue buena o no fue buena. Y yo honestamente lo he dicho ayer y lo he repetido. Eso es un tema extremadamente complicado. Ahora, la pregunta que también nos tenemos que contestar. Ok, vamos a imaginar que la Junta, que la legislatura dice no vamos a aprobar ningún plan, ninguna legislación, porque tenemos duda y no estamos de acuerdo con lo que se negoció con los bonistas. ¿Qué pasaría? Bueno, para empezar, los recortes a la YUPI van a continuar porque el poder lo tiene la Junta. Los recortes a las pensiones van a continuar. Los recortes a los municipios van a continuar. El recorte a la aportación del gobierno a los planes médicos de los empleados públicos va a continuar. Porque eso es lo que hemos vivido en estos 5 años. En estos 5 años no hemos tenido un plan de ajuste de deuda, pero los recortes son continuos y constantes. ¿Por qué? Porque la Junta lo decide. Yo lo que quiero es que internalicemos decir, no aceptes el plan de ajuste de deuda porque el plan de ajuste de deuda pone en riesgo las pensiones, pone en riesgo la universidad, pone en riesgo los municipios, pero es que ya están en riesgo sin haber aprobado ningún plan de ajuste de deuda. ¿Cuál sería el escenario? Yo tengo que admitirle que yo no estoy claro tampoco. Y esto todo en la vida tiene riesgo. Todo tiene riesgo. Pero si no se logra ningún acuerdo, pues esto es bien sencillo, sigue gobernando la Junta. Porque la otra estrategia que yo tenía cierta esperanza era que Grijalva y el Congreso empezaran a apretar los tornillos a la Junta, pero no lo han hecho. Honestamente, nos han dejado solos nuevamente. Nos impusieron promesas. Y ahora, más allá de hacer una que otra vista pública o mandar una carta que otra criticando a la Junta, el poder de legislar que lo tienen los demócratas en este momento no lo están ejerciendo. Así que es una coyuntura muy difícil. Ahora, me pregunto yo, ¿y qué vamos a opinar si logra Tatito que la Junta se ponga en blanco y negro y diga, voy a enmendar el plan de ajuste de deuda y voy a enmendar el plan fiscal? Cero recortes a las pensiones, sí. Le voy a restituir parte de los dineros que le quité a la YUPI y le voy a restituir parte de los dineros que le quité a los municipios y voy a dejar intocado la aportación a los planes médicos de los empleados públicos. Bueno, si se logra eso, ¿es o no es una victoria? Obviamente está por verse, y la próxima semana y los diálogos que me imagino que se darán entre la legislatura, el gobernador y la Junta de Control Fiscal, pues estarán ahí, y la semana que viene va a ser clave. Tema relacionado con este, y es la historia de primera plana del periódico El Vocero, ahí la tienen. Grave la situación de la UPR en términos presupuestarios. Denuncian que la UPR está en el hueso. Tras sufrir recortes de 426 millones en los pasados 4 años, miembros de la comunidad universitaria sostienen que el plan de ajuste de deuda propuesto sería la estocada final al primer centro docente, y probablemente todo eso que dicen ahí es verdad. No dan los chavos para la UPR, no satisface la aprobación consignada en el plan de ajuste de deuda. Miren, para que ustedes entiendan, el Senado le está tratando de dar más dinero a la UPR. Si eso es suficiente o no es suficiente, también es un debate válido. Pero la Junta no ha aceptado darle más dinero a la UPR. O sea, a mí me está curioso y hasta penoso que se activan cuando el Senado legisla, pero estuviéramos callados. El plan de ajuste lleva presentado desde hace 6 meses. Entonces, vuelvo a lo que dije ahorita. Vamos a imaginarnos que no se aprueba nada por la legislatura, que es lo que están pidiendo unos sectores, y lo están pidiendo de buena fe. No se aprueba nada para la legislatura. ¿Y dónde queda la YUPI? Si no se aprueba nada para la legislatura, pues se queda en vigor el plan fiscal, que tiene más recortes para la YUPI. Ah, vamos a impugnarlo ante la jueza Taylor Swain. Señores, los recortes a la YUPI llevan 5 años y no se han podido detener a través de la jueza Taylor Swain. Igual pasará con los pensionados. Cuando llegue el momento, la Junta va a decir: lo siento mucho, en el plan fiscal estaba el recorte para los pensionados, hay que ponerlo en vigor. Ah, que a lo mejor en esta semana se logra convencer a la Junta de que en vez de la cantidad de dinero que le garantizó el Senado se dé más dinero, pues es una posibilidad, ojalá y se dé. Pero yo quiero que analicen el escenario de que no se aprueba nada en la legislatura. Señores, si no se aprueba nada en la legislatura, sigue en vigor el plan fiscal. Y el plan fiscal tiene el recorte a las pensiones, el plan fiscal tiene más recortes a la universidad, y el plan fiscal tiene más recortes a los municipios. Antes de irme a la pausa. Y eso que tiene el plan fiscal, que tiene indignado al país, eso lo propuso Ricardo Rosselló y el PNP en el 2017. Eso que tiene el plan fiscal, que Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, muy bien, ahora objetan. Johnny Méndez y Tomás Rivera Chat, junto con los legisladores del PNP y muchos alcaldes del PNP, fueron y se pararon al lado de Ricardo Rosselló en el 2017, allí en la fortaleza, en un área que se conoce como el Jardín Hundido, a celebrar que la Junta había aceptado el plan fiscal de Ricardo Rosselló. Ahí comenzó todo. Y ese mismo año, 2017, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez y Ricardo Rosselló derogaron la Comisión de Auditoría de la Deuda. Y estamos donde estamos porque la ley promesa está mal diseñada, por eso me opuse. Está mal diseñada. En segundo lugar, porque Ricardo Rosselló propuso un plan fiscal que estamos viviendo sus desastrosas consecuencias. En tercer lugar, porque se negaron a auditar la deuda. Y hoy estamos en un callejón prácticamente sin salida. Las próximas semanas, los próximos días van a ser claves en cuanto a hacia dónde vamos de cara al futuro. Son exactamente las 8:30 de la mañana. Regreso luego de una breve pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana de hoy viernes, sí es viernes y por, como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, viernes 8 de octubre, inicio de un fin de semana largo. El próximo lunes es día oficial, es día feriado. Les anticipo que por ser día feriado no voy a estar transmitiendo el podcast el próximo lunes, así que regresaré el próximo martes. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo por las redes sociales, como todos los días, les invito, dale share, comparte esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través del internet. Y si no me estás viendo en vivo, recuerda que me puedes ver grabado porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. Voy a tocar unos temas rapidito antes de concluir el programa de hoy con Viernes de Deportes y hablando con el amigo Federico López sobre las series de playoff postemporada, tanto del baloncesto superior nacional como de las Grandes Ligas. Grandes Ligas comenzó anoche ya su playoff y el baloncesto superior nacional comienza el próximo domingo, así que los últimos minutos del programa de hoy van a estar dedicados al deporte para acabar con una notita un poco más positiva. Bueno, el periódico El Nuevo Día de hoy tiene una historia que ya la habíamos comentado aquí en el programa, pero pues me parece interesante que le hayan dedicado una página completa bajo este titular que pueden ver ahí: inusual reorganización del Partido Popular Democrático. Se refiere a la reorganización en Mayagüez. Dice el subtítulo: el proceso puede ser el comienzo de una eventual salida de José Guillermo Rodríguez. Y tiene aquí una cita que dice: los procesos de reorganización en Mayagüez y en cualquier municipio se llevarán como dice el reglamento, y van a salir los que el pueblo popular de ese municipio y los delegados o los que tienen derecho a votar decida. Y es una cita de Jorge Colbert, quien ha sido nombrado por el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, como el delegado presidencial en Mayagüez. Ya yo había comentado anteriormente, en Mayagüez se combinan dos cosas. No se puede negar que el Partido Popular Democrático se ha debilitado en Mayagüez, como se ha debilitado en todo Puerto Rico, no podemos tapar el cielo con la mano. Pero Mayagüez, por ser lo que históricamente hemos llamado la capital de la pava, el deterioro fue muchísimo más marcado en las elecciones del año pasado. Y la figura de José Guillermo Rodríguez reflejó en esa elección un debilitamiento. Ganó, pero ganó por un margen muchísimo más estrecho del que había ganado históricamente, y el oponente del Partido Nuevo Progresista era un desconocido. Yo no recuerdo el nombre. Así que eso ocurrió en noviembre del 2016. Luego de eso, así que ya sabíamos que teníamos un problema político. Yo creo que José Guillermo lo había internalizado ya, que él estaba teniendo un problema político luego de haber estado en ese municipio dirigiéndolo desde 1992. A eso se añade pues todos los señalamientos que han ocurrido de acusaciones a personas, funcionarios del municipio, cercanos al municipio, y luego la recomendación del Departamento de Justicia de que el panel del fiscal especial independiente evalúe nombrarlo. A José Guillermo no le han nombrado un fiscal especial independiente. Están en la etapa de que ahora el panel decida. Así que todo esto se combinó para poner una situación política, no estoy hablando de la situación legal, difícil a José Guillermo. La información que yo tengo, que en gran medida sale de esa nota también, es que quien pide que se reorganice políticamente a Mayagüez es José Guillermo. Y eso es inusual. Normalmente, le puedo decir a base de mi experiencia, normalmente los partidos grandes, especialmente, ya hablo en términos del Partido Popular, comienzan a reorganizar los pueblos que se perdieron, donde no hay alcalde. Y los pueblos donde hay alcalde se quedan para el final. El hecho de que José Guillermo pidiera que se empezara por Mayagüez, no lo puedo negar, él no lo ha dicho, a mí no me lo ha dicho, y no sé de nadie que él se lo haya dicho. Sí sé que él pidió que se empezara por Mayagüez, pues abre la especulación, a lo mejor correcta, de que simple y sencillamente José Guillermo está empezando a abrir el camino para que el primer paso sea decir: no soy candidato a ser presidente del Partido Popular en Mayagüez otra vez, y luego decir: no voy a correr a la reelección. Así que desde esa perspectiva, el proceso comenzó allá en Mayagüez. Rapidito, para otros temas que quiero tocar con ustedes, saben que llevo tiempo comentando brevemente la situación allá en el Congreso de los Estados Unidos. Ha habido varios momentos a punto de una crisis mayor. Primero, no había legislación para mantener el gobierno trabajando a partir del 1 de octubre. A última hora, demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo, y ahora mismo la legislación vigente le permite al gobierno federal seguir trabajando hasta el 3 de diciembre. O sea, lo que hicieron fue darse un espacio. La próxima crisis que venía era que los republicanos se negaban a aumentar el tope de la deuda. Sí, señores, Estados Unidos vive del fiado. Y si no se enmendaba la ley para aumentar el tope de la deuda, Estados Unidos se iba a quedar sin dinero en algún momento, ahora en octubre, y se iba a dar la situación nunca antes vista de que Estados Unidos hiciera lo que tuvo que hacer Puerto Rico: no pagar sus deudas. Y eso hubiera sido una hecatombe. Los republicanos estaban trancados y decían: no, yo no te voy a dar votos para eso, hazlo con votos demócratas. Y este tecnicismo que he explicado, que en el Senado hacen falta 60 votos para que se apruebe algo, aunque la mayoría son 51, por ende hacían falta votos republicanos. A última hora, los republicanos aparentemente sintieron la presión política y el riesgo que les dijeran que ellos eran los culpables de este hecatombe, y llegaron a un acuerdo. Pero, señores y señoras, el acuerdo nuevamente es solamente hasta el 3 de diciembre. Llegaron a un acuerdo, le subieron el margen prestatario a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos coge prestado toda la semana. Millones y millones de dólares. Llegaron a ese acuerdo y por ende pueden seguir cogiendo fiado hasta el 3 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta batalla se ha pospuesto. Mientras esto está pasando, sigue la batalla interna entre los demócratas, la interna, para ponerse de acuerdo sobre la agenda de Biden, la agenda de infraestructura de Biden y la agenda de programas sociales y la lucha contra el calentamiento global, donde hay unas disputas entre los demócratas. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Que de aquí al 3 de diciembre esto lo van a resolver los demócratas solo, incluyendo lo del margen prestatario. Yo no creo que los republicanos van a aceptar, van a entrar en conciencia y van a darle su voto a volver a enmendar el margen prestatario. Y lo que creo que va a ocurrir es que van a decirle a los demócratas más liberales y a los demócratas más conservadores: o nos ponemos de acuerdo o no vamos a poder pagar la deuda, y va a ser una hecatombe. Y van a meterlo todo en una misma legislación. La información que tengo hasta ahora sobre los temas de Puerto Rico, que fundamentalmente es Medicaid y los incentivos, nuevos incentivos contributivos. La información que tengo hasta ahora es que estamos safe, que estamos bien, que nadie ha dicho hay que cortarle a Puerto Rico para reducir la cantidad de lo que cuesta esa legislación, pero veremos a ver durante el mes de octubre y noviembre se darán importantes negociaciones, particularmente entre los demócratas. Y hablando de Washington, en la confirmación del juez Gustavo Helpi para juez del Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, ayer dio un paso importante. Ya va, estos son pasos procesales, pero eran importantes. Se votó para permitir que se vaya a votar finalmente. Y anunció el Senado Federal que la votación para el juez Helpi va a ser el 18 de octubre, este lunes no, el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. La información que yo tengo es que además de los votos demócratas, va a lograr 4 o 5 votos republicanos. Por un lado, es una vergüenza para Jennifer González y para los republicanos del país que los republicanos se estén oponiendo a este nombramiento, pero por otro lado, es muy positivo de que pueda lograr algún apoyo entre los republicanos. Y finalmente, señoras y señores, hoy hay una marcha en Aguadilla en contra por la crisis energética. El alcalde de Aguadilla, el amigo Julio Roldán, ya se hartó, como decimos en buen puertorriqueño, y está convocando a una marcha ahorita a las 10 de la mañana allá en Aguadilla, desde la Plaza Rafael Hernández hasta la oficina comercial de Luma en Aguadilla. Y esto es un poco un anticipo a una marcha que se está convocando de forma espontánea, orgánica, como se dice, el próximo viernes a las 5 de la tarde. Y yo percibo que esa marcha ya empieza a coger fuerza de cara a la situación que vive el país. Todavía se escuchan muchísimas quejas de alcaldes a través de todo Puerto Rico y obviamente de ciudadanos. Parece ser que una de las áreas que más se está afectando es el área oeste de Puerto Rico. Este fin de semana puede ser clave porque fue un fin de semana largo y ustedes saben que el oeste es uno de los destinos preferidos por todos nosotros. Se lo digan a nadie, pero me voy a escapar para el oeste este fin de semana. Ya tuve la última vez que me fui para allá, recordarán los que me siguen en las redes sociales y lo comenté en el podcast, nos quedamos sin luz toda una noche, que fue una noche infernal, durmiendo un calor terrible, en lo que uno pues se va a coger un fin de semana de descanso y de distraerse. Pero la situación de Luma, la crisis energética sigue ahí. Hoy marcha en un rato en Aguadilla. Y parece ser que la marcha en San Juan el próximo viernes o la manifestación, luego tendremos más detalle, va a ser una manifestación de mucha fuerza. Bueno, vamos a tema más agradable, pues en mi caso más agradable, porque los Piratas de Quebradilla están vivos, aunque tengo que ser bien honesto, no necesariamente creo que van a sobrevivir mucho más y que no mis amigos en Quebradilla no me critiquen, pero empezó los playoffs de Grandes Ligas anoche y este domingo empiezan los playoffs. La serie postemporada en el Baloncesto Superior Nacional. Y para en los últimos minutos hablarnos de estos dos temas, aquí tengo nuevamente a nuestro amigo Federico López. Saludos, Fede, ¿cómo tú estás?
Todo bien, ¿y tú, Aníbal?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a empezar por el BCN, ¿verdad? ¿Prefieres empezar por el BCN?
Pues lo que tú quieras, vamos allá.
No, usted, este es tu segmento. ¿Quieres que ponga la gráfica de cómo quedó la serie del BCN?
Déjame ver, ¿sí? Vamos, sí.
Ok, ahí está. Yo voy a leerla para que entonces después tú vayas comentando cómo ves cada una de ellas. Van y me puedes decir cuándo empieza cada cual, porque te admito que eso no lo recuerdo.
Dale,
vamos. Los cangrejeros de mi familia, porque toda mi familia, ese es mi segundo equipo, no lo voy a negar. Van contra los Capitanes de Arecibo. ¿Cuándo empieza esa?
Esa empieza el domingo.
Ok. Y los
Caribes. Para ser más fácil, la parte izquierda. Empieza en su pantalla, empieza el domingo, parte derecha el lunes.
Ok, pues entonces, Capitanes contra Cangrejeros, Brujos de Guayama contra Cariduro, Vaqueros contra Mis Piratas el lunes, y los Leones de Ponce contra los Mets de Guaynabo, empezaría el próximo lunes. Vamos una por una, y pues con tu mayor honestidad, ¿qué tú ves en cada una de ellas y cuáles son los favoritos y cuáles... ¿Dónde tú crees que la realidad es que es como tirar una peseta al aire para saber quién debería en papel? Todo después se dan sorpresas en el deporte, igual que se dan sorpresas en la vida. Pero cada una de ellas, ¿cómo tú la ves?
Honestamente, y este punto yo creo que es importante, para mí, cuando pasamos de juego a juego, a series, todo cambia. porque un equipo va haciendo ajustes, tú vienes con un cuadro diferente cuando no te gustó qué pasó el otro juego. Todo puede cambiar en una serie, pero hay que hablar de historia. Y entre los capitanes y los cangrejeros han habido ciertas diferencias, ciertos juegos totalmente contrarios, porque hemos visto victoria de los cangrejeros en Arecibo y hemos visto victoria de los capitanes en Arecibo. Así que yo creo que, honestamente, en esta liga, eso de la ventaja de local contra equipos como los capitanes, como contra Bayamón, no existe, porque Bayamón y Arecibo y los mismos Piratas te llenan canchas de visitantes. Bueno, así que yo creo que va a estar interesante, y como tú dijiste, va a ser una peseta.
Aunque no está, no se van a encontrar, pero fue curioso, Arecibo le ganó los dos juegos a Quebradilla, en Quebradilla, y Quebradilla le ganó los dos juegos a Arecibo, en Arecibo, en la serie particular entre ellos. Santurce trajo un refuerzo nuevo, ¿verdad?
Santurce trajo a Beasley, que debutó, se bajó del avión y metió 37 puntos.
Pero han perdido todos los juegos desde
que llegó. Perdieron contra Humacao. Le dieron la segunda victoria a Humacao en el Choliseo.
Humacao tuvo una racha, ganó dos corridos, después ganó el otro día también. O sea, que Santurce llega a esta serie con un refuerzo nuevo, que es un ex NBA que llegó pues anotando, pero no ha terminado con fuerza Santurce su serie regular. Ok, y la otra.
Dime. Podríamos decir que ya los equipos, ya todos están clasificados, ya todos saben que es el domingo, que ya todos están empezando a guardar esas piernas, a descansar, no, a las estrellas.
Anoche me fijé que habían unos juegos de trámite, hoy creo que Quebradilla juega con Carolina, pero anoche me fijé que las puntuaciones fueron bien bajitas, me dio la sensación que los equipos estaban jugando con...
Sí, ya los equipos están cuidando a sus jugadores estrellas, porque lo que viene es difícil, y como tú dijiste, esa serie de cuartos de final prometen y puede ganar cualquiera. Esa serie, te lo digo desde ahora, esa serie entre Fajardo y Guayama me llama mucho, mucho la atención.
Porque como tú habías dicho aquí, desde que llegó Holland, Guayama es otro equipo. Fajardo es otro equipo, y Guayama ha jugado consistentemente bien durante toda la temporada.
Guayama para mí es ese equipo silencioso, peligroso, que hace los ajustes, tiene sin duda alguna un entrenador que puede considerarse para coach del año, que estaba en consideración para coach del año, pero para mí esa serie va a dar mucho de qué hablar, y como dije, esas series de 7 juegos donde la localía cambia cada un juego, que me gusta también, que eso es otro tema que podemos hablar, puede pasar cualquier cosa. Los Mets, yo creo que también Ponce.
Vamos al otro lado ahora. Ok, vamos a dejar a mis Piratas para último. Eso de los Mets contra los Leones. Los Leones me dieron una pela el miércoles en la noche y era un juego importante. Ese no era de trámite. Sí. O sea, ahí se decidió quién quedaba en cuarto lugar y los Leones aseguraron el segundo lugar. Te hago una pregunta en cuanto a Guaynabo. ¿Cuál es el estatus de Stockton? ¿Se va o se queda? ¿O nadie sabe? Un poquito, explícale la situación a los amigos que nos están viendo.
Se rumora, y él lo confirmó, que hay interés de los Grizzlies de Memphis de firmar a John Stockton para la próxima temporada de la NBA, que empieza en menos de una semana y media. Hasta ahora no se ha dado por completo o no se ha dado el trámite de firmar el contrato, así que no se sabe qué va a terminar pasando, pero él ha dicho que él por lo menos termina la temporada regular, así que esta semana debe de llegar la decisión de John Stockton de si se queda o se va. Eso un tema que hay que mencionar es lo de las vacunas.
Ajá.
Es un tema personal, pero todos saben que por la religión que de John Stockton, él no cree en las vacunas, así que hay que ver.
Perdóname, él es ay, Dios mío.
Opus Dei o...
No, yo creo que él es... No, los Opus Dei no creo que tengan problemas, porque esos son... No, yo creo que él es de lo que era el que fue candidato a republicano. Ay, Dios mío.
Mormón,
yo creo que él es mormón. Yo creo que él es mormón.
No, o sea, me gusta tocar este tema porque es un poquito...
No, yo sé, pero él no está vacunado y si no está vacunado va a tener problemas para jugar en NBA.
Ya lo hemos visto con jugadores como Kyrie Irving, como Andrew Wiggins. Sí. Que pues ya Andrew Wiggins tomó la decisión, pero hay estados como es Nueva York y
que no lo van a dar lugar.
No te dejan estar en arenas o en
no pueden jugar.
Actividades sin estar vacunado. Okay, y ya la NBA bajó una línea de que para esos juegos no te van a pagar. Así que hay que ver que cuál
es que
la
puede decisión. Ser que eso puede ser, y esto son las carambolas, que Stockton no lo acaben firmando por eso y entonces se pueda quedar jugando con Guaynabo. Pero la realidad es que si Stockton no juega, se debilita grandemente los Mets.
Claro. Por ejemplo, también sufrieron la lesión del hombre grande de Guaynabo, Birdman. Tiene un hombro lastimado y ya entró el que pensaban que iba a ser, en cualquier caso, la sustitución de Stockton, que es Dwight. Así que hay que ver qué otros trámites, si alguno, pueda hacer Guaynabo, pero esto empieza el domingo. Están un poquito contra el reloj.
Ok, y vamos a la de mis piratas contra los vaqueros. ¿Qué has escuchado de Benito Jr., que no pudo jugar en el último juego y que tenía alguna molestia en la espalda?
Supuestamente ya está, ya le dieron el go-ahead, así que ya puede regresar. Yo creo que no lo van a tirar en estos últimos juegos para descansarlo un poquito más. Él va a seguir entrenando, va a seguir haciendo práctica, pero yo creo que ya para tu bien o para tu mal.
No le vamos a desear mal a nadie.
No, lo digo por ti, por tus piratas, lo menciono, que va a empezar el juego 1.
Ok, y esa serie, ¿cómo tú la ves? Quebradilla le jugó bien los dos juegos, pero perdió los dos juegos. Pero le jugó bien los dos juegos. Quebradilla tiene un refuerzo nuevo, lo vi jugar por primera vez en Ponce, fue el mejor anotador en Ponce. A mí te tengo que decir, Fede, a mí esta cosa de que cambien refuerzo al final de la temporada no me ha gustado. Yo creo que eso le ha hecho un daño terrible al BCN. Pues porque tú vas a la cancha de la serie regular, estás viendo un jugador y de momento cuando vas a los playoffs te cambiaron el jugador totalmente. Claro, este año, lo tengo que decir, yo creo que es parte del éxito, los puertorriqueños, que son los que nosotros más seguimos, llegaron desde el principio. No había otras temporadas que venían nada más que para los playoffs y a uno le pasaba lo mismo. Dice, oye, yo fui a ver a mi equipo y lo vi con un cuadro regular y cuando vinieron los playoffs cambió el cuadro regular totalmente. Pero ¿cómo ves esa serie Quebradilla versus Bayamón? Y sé honesto, no vengas aquí a protegerme.
Los
vaqueros son los favoritos independientemente de que yo sea pirata.
No hay duda de eso, pero todos los equipos de esta liga le han jugado bien a los vaqueros de Bayamón en algún momento de la temporada regular. Todos, absolutamente todos. Por eso yo digo que en una serie de 7 juegos donde se hace ajuste, donde la localía no influye tanto, pero va a estar, donde se puede cambiar las cosas en un segundo, cualquier cosa puede pasar y se puede dar la sorpresa.
No, pero te voy a poner a apostar. ¿Quién es tú en la final?
La final, vaqueros y capitanes.
Tú lo ves como fue la serie regular. Okay. Sí. Tiendo a coincidir contigo, como vi jugar a Ponce el miércoles, no me extrañaría que puedan sorprender. Y pues tú sabes, si van con unos Mets de Guaynabo debilitados en esto de Stockton, que no sabemos lo que va a pasar, si Stockton no está, creo que los Leones van a tener una serie bastante, bastante cómoda. Pero nada, estoy de acuerdo contigo, aquí se puede dar casi cualquier sorpresa y el elemento humano, las lesiones, o sea, la serie regular fue dura. Esos cuerpos se van agotando, o sea que aquí pueden haber lesiones en cualquiera de los equipos en cualquier momento, o un jugador que por alguna razón ya no está produciendo al mismo nivel. Mojica está totalmente recuperado.
Sí. Okay. Y uno se remonta a lo que ya pasó, uno tiene las estadísticas, uno ve los juegos ganados que tuvieron Arecibo y Bayamón, pero no te sorprenda que de repente John Holland entre en ritmo por completo y te meta 50 cada día, como puede pasar, o muy difícil, pero que de repente los Guayama o los Cariduros se metan en la final y sorprendan. Así es el baloncesto, esto es lo bueno y lo lindo que tiene el deporte y en los playoffs más todavía.
Van a jugar un día sí, un día no, en cada una de las series. Así que, para que sepan, los que están aquí en la extrema izquierda empiezan el domingo y vuelven a jugar el martes. Los que están en la extrema derecha empiezan el lunes y vuelven a jugar el miércoles. Obviamente, el equipo, el home team, los capitanes tienen la ventaja en términos de que empiezan en su cancha. Igual que entre los Brujos y los Cariduros, ¿en dónde empiezan?
No Brujos. El que está arriba,
arriba,
donde empieza.
Ok, y entonces los Piratas van al Rancho Vaquero el lunes y los Mets van a Ponce el lunes también. ¿Cuál es el equipo que tú crees que llega más caliente?
Más caliente. Decir
que es el mejor, pero el que en las últimas tres semanas pues ha jugado un mejor.
Los Leones de Ponce.
Esa fue mi impresión porque honestamente nos sacaron de la cancha.
Los Leones de Ponce, y yo he visto que en las últimas semanas se está dando esa confraternización entre los jugadores, los videos de plena bailando en el medio de la cancha. He visto varios, y me ha llegado información de que están uniéndose más a menudo y que están hablando y que les gusta cómo está jugando. Así que hay que tener, yo creo que hay que tenerle un poquito de cuidado a los Leones de Ponce, que siempre es un equipo que hay que tenerle cuidado.
Bueno, vamos rapidito a ver un poco el béisbol de Grandes Ligas. El equipo de Boston eliminó en el wild card a los Yankees de Nueva York. Para los que somos fanáticos de Boston, eso es como casi como ganar la Serie Mundial. Pero ayer cogieron un 5-0 de Tampa Bay, que es el favorito, y el Houston, con nuestro Carlos Correa, le ganó a los White Sox de Chicago también cómodamente. ¿Cómo tú ves estos playoffs que ya comenzaron ayer? Hoy hay cuatro juegos, ahí sí que le meten duro. O sea, hoy hay cuatro juegos de la postemporada de las Grandes Ligas. ¿Cómo tú ves ese cuadro?
Está interesante también por demás. Yo creo que, honestamente, después de lo que vi de Tampa, no lo digo para molestarte, porque yo sé que tú eres Boston, pero Tampa es el equipo a ganar. Para mí, sin duda, tuvo una gran temporada regular y lo está demostrando ahora en los playoffs del MLB, que es el equipo a ganar, que no sufra lo que sufrió el año pasado, pero yo creo que está encaminado.
Y tenía que decir también que en el juego del Wild Card, Yadier Molina y San Luis se eliminaron. Pues una pena porque como sabemos a Yadier básicamente le queda un año más y hubiera sido hermoso que hubiera tenido la oportunidad de continuar, pero pues así es el béisbol, e inclusive tuvo un tiro a segunda base que no sacó al jugador y otro que no pudo ni tan siquiera tirar, y tú sabes cuando alguien es una estrella, cuando los comentaristas tienen que decir wow, le pudo robar la base a Yadier Molina.
Sí, claro.
Pero, y entonces, y acá en la liga, espérate, puse la tabla que no era. En la liga nacional, ¿cómo tú ves esa contienda? Que esos empiezan hoy.
A mí personalmente me gustan siempre los Bravos, así que me gusta, pero San Francisco y Los Ángeles, esa serie va a estar bien interesante porque llegan los dos equipos jugando extremadamente bien. Hay que ver qué pasa, y también hay que mencionar a los Brewers, que han dado de qué hablar en los últimos años. Esa liga nacional está interesante. Hay que ver qué pasa. Siempre son las series, así que...
Boricuas que tenemos que estar pendientes. Obviamente en Boston tenemos a Quique y a Cristian, y obviamente pues a nuestro dirigente, que uno se siente tan orgulloso cuando todos estos comentaristas de Grandes Ligas de allá se pasan hablando más de Alex Cora que de los jugadores en términos de lo que está haciendo. Tenemos a Carlos Correa con Houston. En Atlanta, se me olvida cuál es el puertorriqueño que está, pero hay unos cuantos boricuas en los playoffs. Y esto pues también es en caliente. Así que, amigos del deporte, van los que seguimos el deporte como yo y como Federico, pues esto, octubre es un banquete, porque vamos a estar viendo todos los playoffs del Baloncesto Superior Nacional y vamos a estar viendo todos los playoffs de las grandes ligas.
Aníbal, te voy a tirar yo una pregunta. Ajá. El hecho de que se está jugando BCN en octubre, ¿no nos dejaría ya hablar de extender un poquito más la liga y llegar al calendario FIBA?
Bueno, tú conoces ese tema más que yo, porque tú conoces más de FIBA que yo. Lo que yo te puedo decir es que este calendario, y va a lo que te comenté ahorita, que este calendario aparentemente ha permitido que más jugadores puertorriqueños que juegan en otras ligas, tú me explicas por qué, puedan estar en el BCN. Antes venían nada más que para los playoffs. Yo me recuerdo Arecibo jugaba con X jugadores y al final le llegaba Walter Hodge, le llegaba Huerta, le llegaba un montón, y uno decía, bueno, pues ¿para qué yo vine a la serie regular? Si al fin, digo, yo no los quería ver. Ahora te devuelvo yo la pregunta. el calendario que se ajustó es el que ha tenido el efecto de que más jugadores estén acá. Ahora mismo, ¿quiénes están en fuera? Está Gary Brown, básicamente porque le hicieron una buena oferta, Piñeiro, y hay uno más, pero los demás están aquí.
Están aquí. Yo creo que ha sido un...
¿Qué fue lo que se dio para que estén aquí? ¿Es el cambio del calendario o es que...
Yo creo que honestamente la pandemia tiene que ver, porque prefieren estar aquí que en otros países. Pero para que la gente entienda, el calendario FIBA generalmente corre las ligas de noviembre, octubre a marzo.
Ok.
Y las ventanas FIBA están diseñadas para eso. Que generalmente Puerto Rico tenía problemas porque llegaba a esas ventanas FIBA sin Liga Nacional, tenía que traer a todos esos jugadores de donde estuviesen jugando, muchas veces en México, muchas veces en Nicaragua o en el mismo Europa. Que al tener a todos los jugadores aquí, yo creo que mientras corra la ventana va a ser mucho más fácil para el dirigente de la selección nacional y va a tener un mejor repertorio para Puerto Rico en ese
Pero lo que tú estás proponiendo es un cambio dramático, porque en Puerto Rico, en la mente del fanático puertorriqueño, la Liga de Baloncesto es la Liga de Verano.
Eso es lo que estoy diciendo, que estamos en
octubre
y se está jugando baloncesto. Y el otro día en Bayamón, un miércoles, estaba todo vendido para Bayamón y Arecibo. Bueno, pues, yo creo que honestamente no me...
Los directivos del BCN que se abran a esta discusión y al final del día, pues los apoderados, porque después pues, al final del día esto también tiene que ver con... ahora, el otro problema que te digo es, si coincides en el calendario FIBA, muchos de esos jugadores no vamos a poder competir con ellos y en vez de jugar en los equipos de Puerto Rico se pueden ir a las otras ligas, los locales.
Esto a mí me gusta.
Me lo dejaste para el último minuto, pero lo podemos seguir hablando, pero dime rápidamente.
Rápido.
Para que sepan, Fedez trabajó con la FIBA, así que por eso es que está empapado en estos temas.
El atractivo de la Liga de Puerto Rico, para que yo creo que si se ajusta el calendario FIBA, va a ser un atractivo para grandes jugadores de Brasil, de Argentina, es que primero paga en dólares. Segundo, uh-huh, el viaje más largo que tú das es de 2 horas en un carro. Países como ellos están acostumbrados a tener que montarse en un avión para ir de Buenos Aires a Sunchales o de Buenos Aires a Mar del Plata o a donde tú quieras. Pero eso es un atractivo para esos países. Si tú le das a esos mismos jugadores la misma liga en la villa Isla del Encanto de Puerto Rico, donde tienen las playas a 2 pasos, por dólares y con un viaje de 2 horas lo más largo, va a ser un atractivo. Yo creo que se quedaría mucha gente y sorprendería lo que sería la Liga de Puerto Rico si es de más de 4 o 5 meses.
Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco controversial. ¿Nuestra liga paga comparable con muchas de esas otras ligas? Más allá de lo del dólar.
Sí.
Sí.
Sí, bueno, y pues nuestra liga es de 4 meses. Si tú extiendes, tienes que subir el tope salarial, tienes que hacer ajustes, claro. Pero esta temporada está demostrando que cuando se hacen las cosas bien, fluye,
el éxito sirve... Lo que tú estás diciendo, el éxito no es porque fuera en verano, porque en septiembre y octubre se están llenando las canchas. El éxito es porque la liga está buena.
Exacto.
Y que si estuvieran jugando
cuando tienes un buen producto,
probablemente pasaría lo mismo, estarían llenas las canchas.
Cuando tienes un buen producto con muchas facetas integradas, hay que mencionar a Bad Bunny y a Anuel, funciona. Y se está dando en las canchas y fuera de las canchas.
Bueno, pues muy interesante, Fede, nos mantenemos en contacto y pues sepáralo por ahí, pero probablemente el viernes que viene estaremos hablando nuevamente de por dónde van ambas ligas en términos de sus series de postemporada. Buen fin de semana,
cuídate mucho. Gracias, igual.
Bueno, con eso yo me despido por el día de hoy. Es viernes, fin de semana largo, cuídense mucho y les repito, como les dije al principio, no voy a estar en vivo el próximo lunes porque es día feriado. Dale share, comparte esta transmisión con tus amigos en las redes sociales. Lindo día y buen fin de semana para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.